Egunon, ongi etorri a esta última colaboración del mes en la sección de literatura. Cerramos noviembre de forma inmejorable, contagiadas por el criticismo de la literatura de Virus Editorial. Desde sus estanterías, Miguel Martín, al que tenemos ya al otro lado de la línea, nos trae revueltas y revoluciones pasadas, presentes y futuras. Egunon, Miguel.
Egunon. ¿Qué tal?
Bueno, como decía, hoy la cosa va de revueltas y en todos los ámbitos, además, desde el bélico hasta el urbano y también desde todas las perspectivas. ¿Con qué título empezamos?
Pues si quieres empezamos de manera cronológica, por, digamos, el libro que hace referencia a los acontecimientos más remotos, pero... Pero igual no son menos de referencia, que es Antifascistas Alemanes en Barcelona, que es un libro de memoria que aborda el papel de los exiliados alemanes en Barcelona durante el periodo nazi, y que no solo eran exiliados, sino que se implicaron políticamente en la propia realidad barcelonesa, o montaron una organización llamada Deutsche Anarcosindicalisten, anarcosindicalistas alemanes, y jugaron un papel muy importante, sobre todo al comienzo de la guerra, porque se infiltraron en las redes nazis que había en Barcelona y ayudaron a desarticular buena parte de la infiltración nazi alemana que había durante la guerra y que obviamente jugaba un papel muy importante a nivel de espionaje, contrainformación para los servicios fascistas, etcétera.
En la sinopsis leemos que al hablar sobre el grupo, ¿no?, que al estar en Barcelona, también hablan un poco sobre el conflicto que había en Cataluña, ¿no?, un poco por esa lucha por el control de las distintas facciones que estaban participando en la guerra, ¿no?
Pero una de las razones por las que este grupo, que jugó un papel fundamental para una guerra como es la desarticulación de los servicios de espionaje enemigos, y además en este caso servicios de espionaje de una potencia militar tan importante como la Alemania nazi en aquel momento, una de las razones por las que no se conocía prácticamente nada de ellos y por la que han estado históricamente invisibilizados es porque a su vez estuvieron muy implicados en el sector más revolucionario, que es del anarcosindicalismo, que se confrontó tanto con la militarización de las milicias como con la participación en el gobierno de militantes y dirigentes cenetistas, y que al fin y al cabo se alineó defendiendo que era inseparable ganar la guerra y hacer la revolución. Esa es una de las razones por las que tanto la historia de lo que algún historiador más independiente ha llamado el patriotismo confederal en relación a la historia oficial de la CNT, como obviamente la historia más republicanista, que quiere hacer un retrato sin complejidad, en la que solo está el campo republicano y enfrente el campo fascista, y no existe, por ejemplo, la represión estalinista dentro del campo republicano, son dos historias oficiales que han invisibilizado, en este caso, el papel de gente como la del grupo DAS y el papel que jugaron.
Sí, que igual sí que nos queda esa obra de Orwell, ¿no? La de Homenaje a Cataluña, que igual refleja un poco eso, pero que aún así es un tema que, bueno, tampoco ha trascendido mucho. Y luego también...
Sí, tiene, además, aporta un montón de documentación nueva. De hecho, hay un historiador alemán especialista en la guerra civil, Walter Wernicke, que ha llamado la atención precisamente sobre este libro, que tenía una edición anterior que nosotros hemos ampliado, diciendo que ahora que parecía que estaba todo dicho y descubierto sobre la guerra civil, este libro aporta un montón de noticias nuevas.
Además, también se presenta al grupo como un poco pionero o, bueno, bastante destacable por su acción internacional, ¿no? O como, sí, dentro del anarcosindicalismo internacional.
Sí, sí, claro. Obviamente, también muy en la línea de los militantes de la época, esta gente es representativa de todos unos circuitos y redes de solidaridad en la que no solo era la gente que se movía de país a país según tanto sus propias circunstancias como la llamada de los acontecimientos, sino cómo a través de esas personas que circulaba por toda Europa, incluso a nivel transatlántico, se generaban también redes de solidaridad que permitían que se sostuvieran pues desde huelgas e insurrecciones importantes hasta el mismo apoyo que desde lo que fue la base del movimiento obrero y anarcosindicalista en Europa se le dio a la revolución que se hizo entre el 36 y el 37 principalmente.
Bueno, pues una reveladora nueva aportación está sobre el grupo DAS, con título Antifascistas Alemanes en Barcelona y de autoría colectiva, ¿no?
Sí, son cuatro autores, dos alemanes, Dieter Nels y Ulrich Linse, un tercer alemán también, Harald Piotrowski, y Carlos García, ¿vale? Es una investigación colectiva hecha de diferentes puntos de vista y esa también es una de las riquezas que tiene el libro.
Bueno, pues ahí queda el primer título, Antifascistas Alemanes en Barcelona. Pasamos al siguiente, Miguel.
Sí, el siguiente sería La próxima revolución de Murray Bookchin. Que son un conjunto de textos que de alguna manera son la aportación póstuma de Bookchin, lo que sería la cristalización de su pensamiento al final de su vida. El que había pasado por diferentes etapas políticas y militantes, desde la militancia marxista en su juventud hasta el trotskismo, el anarquismo, y él fue uno de los pioneros de la ecología social o de los uno de quienes planteó cuando en la izquierda se consideraba el feminismo también una, digamos, una lucha secundaria, fue de los escasos hombres de la izquierda que la planteó como una lucha, planteó la lucha contra el patriarcado como una lucha fundamental. Con este bagaje, ya en los 2000, él muere en 2006, y ahora no recuerdo mal, hace un conjunto de textos donde de alguna manera agrupa el grueso de su pensamiento. Él viene a ponerle un nombre, si es que es necesario ponerle un nombre, le llama comunalismo, y en ese paraguas del comunalismo él hablaría pues de confederalismo, que uh-huh. es un poco pues lo que se ve hoy en
Kurdistán, sí.
Municipalismo libertario, ecología social, feminismo, son todo un conjunto de elementos que él considera que serían hoy los factores decisivos de los procesos de autoorganización para generar momentos y transformaciones revolucionarias.
Sí, en el sinopsis además se podía leer eso, que bueno, sirven un poco de legado, ¿no? Para las luchas y las revoluciones que vendrán, y como bien comentabas, yo creo que en Kurdistán, pues bueno, se está evidenciando esto, ¿no?
Sí, Kurdistán sería, aunque igual a veces se hace una relación muy simplista, y seguramente que tanto los kurdos y las kurdas que están sobre el terreno como quien lo visite, seguramente que ve muchas cosas mucho más allá de Bukchin, ¿vale? Entonces, igual a veces hacemos
un reduccionismo.
Una relación demasiado simplista, pero sí que muchos de los planteamientos de Bukchin, obviamente en el Kurdistán, se han llevado a la práctica como no se han llevado a la práctica en ningún sitio.
Y bueno, entonces este recopilatorio, bueno, estos textos nos pueden servir un poco, ¿no?, de aproximación bastante amplia y accesible, ¿no?, a la teoría del autor.
Sí, además él aborda una serie de temas que nunca han dejado y seguramente nunca dejarán de estar presentes en los movimientos sociales, temas como el poder, los liderazgos, qué se considera Estado y qué se consideran instituciones, que es una diferencia que una diferenciación que hace él, que son cuestiones que además van bastante más allá de lo teórico y nos afectan mucho en la práctica cotidiana, porque hablar de liderazgo es algo que casi nos enfrentamos cada día cuando vamos a una asamblea, ¿no?
Sí.
Y hablar de la relación con el Estado, con lo institucional o con lo parainstitucional, pues también es un tema que nos atraviesa cada día.
Sí, entonces, sí. Sí, a pesar de ser a priori o parecer temas bastante estructurales, bueno, sí que eso es algo a lo que nos enfrentamos en nuestra cotidianidad. Esta edición que sacáis vosotros en Virus es de Debbie Bukchin, ¿no? Que no sé, ¿es su hija o...?
Sí, es su hija, uh-huh. Sí. Ella y Arthur Blair, creo que...
Blair Taylor.
Sí. Son quienes han hecho la selección de los textos, ¿vale? La edición original de este libro es de Verso Books, ¿vale? Uh-huh. Y ellos hicieron esta recopilación de textos para Verso Books, que luego nosotros hemos traducido.
Uh-huh. Y con prólogo de Úrsula K. Le Guin, ¿no?
Efectivamente, sí, que es un prólogo que ya venía en el original. Úrsula K. Le Guin y Bukchin llegaron a conocerse y por lo que parece tuvieron una muy buena relación, y K. Le Guin, como explica en el prólogo, tenía Bukchin como una referencia política fundamental.
Bueno, pues segundo título, La próxima revolución, de Murray Bukchin, y eso, prologado por Úrsula K. Le Guin. Tercer título, Miguel.
La dinámica de la revuelta. Uh-huh. Este libro es bastante sui generis, porque no es, digamos, un libro historiográfico, tampoco es exactamente un ensayo sobre temas contemporáneos, sino que mezcla un poco ambas cosas. Lo que hace Eric Hassan, que es un editor francés, el editor de La Fabrique, recoge un conjunto de experiencias que van desde la Revolución Francesa o la Comuna de París hasta la Primavera Árabe, pasando por el mayo del 68, la Revolución Soviética, etcétera. Y a partir de ahí, él hace un análisis de cruzando un conjunto de elementos que están presentes en cada una de estas revueltas, revoluciones e insurrecciones, intenta entender de qué distintas maneras una revuelta se pone en marcha y adquiere vida propia. Uh-huh. Y a partir de ahí, él lo que viene a plantear es que, por lo general, aquellos estamentos que quieren instituirse como dirección política de los movimientos, en realidad siempre van detrás de los movimientos. De hecho, a veces juegan un papel de tapón, intentan frenarlo, pero cuando se ven sobrepasados por ellos es cuando intentan liderarlo, e incluso que cuando desde la nada o desde cero un grupo dirigente intenta poner en marcha una insurrección, digamos, de manera precocinada, prácticamente siempre le sale mal y a menudo tiene incluso consecuencias catastróficas, ¿no? Uh-huh. Porque no solo coge experiencias exitosas, sino que coge experiencias fracasadas, y muchas de ellas son experiencias donde pues sectores dirigentes han intentado, digamos, ensayar una insurrección como, digamos, si fuera un tubo de ensayo en el que tú le pones un conjunto de elementos y dan un resultado, y el resultado ha sido ciertamente catastrófico.
Sí, como una compresión un poco mecanicista, ¿no?, de lo que sería la revolución. Y aparte además de esta parte analítica, a mí al leer la descripción me dio la sensación de que también era como muy predictivo, ¿no? Que también ofrecía como una predicción, un pronóstico.
Sí, más que una predicción, él intenta indagar, a partir de esta lectura, intenta indagar en dentro de las condiciones que se dan hoy, cómo se pueden producir la revuelta en el contexto actual. No se queda solo en un análisis de la revuelta o las insurrecciones pasadas, sino que indaga en un conjunto de condiciones que se dan hoy, donde pues mira desde los cambios sociopolíticos y económicos que se han dado hasta los cambios tecnológicos, y siempre entendiendo que una insurrección no ocurre cuando se la intenta, digamos, dirigir o promover desde un equipo dirigente, sino que ocurre a través de una serie de elementos subterráneos que generalmente no lo esperamos. Cuando se produce una insurrección, por lo general nadie ha conseguido predecirla, pero sí intenta indagar en cuáles van a ser sus características. Y de hecho, digamos, en ese sentido él da un mensaje bastante optimista en cuanto a que cree que se dan buenas condiciones para que se den insurrecciones triunfantes.
Bueno, pues la dinámica de la revuelta, menos mal que la conclusión es optimista, de Eric Hassan. No sé si quieres añadir algo más sobre este, Miguel, o pasamos ya al último.
quieres pasamos al último. Uh-huh. El último es Urbanismo Feminista, prácticamente recién salido del horno, hace una semana, y es un trabajo del colectivo Pulsis, que lleva muchísimos años trabajando desde un ámbito muy práctico en relación, llevando a cabo talleres, haciendo asesorías sobre temas de arquitectura, espacio público, y desde un enfoque primero con perspectiva de género, y luego prefirieron directamente llamarlo feminista, porque hay un momento en el que de alguna manera ellas leen que hablar de perspectiva de género es una manera de diluir el objetivo real que tiene su trabajo, que es hacer una transformación radical de cómo se desarrolla la vida en las ciudades. Uh-huh. Y qué características deberían tener esas ciudades a varios niveles, desde cómo se configura un espacio público hasta quién decide cómo se hace un plan urbanístico. Uh-huh. Porque muchos lo plantean, la ciudad debería ser así, sino que el cómo debe ser la ciudad también pasa por el cómo se dan los procesos de toma de decisiones, y ellas defienden radicalmente procesos que sean de base, donde la gente tenga capacidad de decidir y donde además la diversidad de voces tenga un espacio, y el espacio no sea solamente de tanto del hombre blanco, que es el perfil dominante, ni de, digamos, las mesas de los arquitectos y de los políticos, desde donde se decide todo.
En ese sentido, el libro se compone de una parte un poco más teórica y otra más práctica o más propositiva.
Bueno, el libro, por una parte, digamos que constaría de tres partes. Hay una parte en la que recoge la genealogía del urbanismo feminista. Para la gente de Pulsis es muy importante explicar que ellas no se han inventado el urbanismo feminista, sino que forman parte de todo un hilo de mujeres que mayoritariamente o siempre desde la invisibilización han hecho un trabajo de tanto de elaboración crítica como de generación de prácticas diferentes. Uh-huh. Desde Jane Jacobs hasta todos los colectivos de urbanismo feminista que hay hoy en diferentes países. Y la primera parte es una genealogía de todo ese trabajo de urbanismo feminista que desde la invisibilización se ha ido tejiendo, y que es lo que permite hoy que el feminismo tenga en este ámbito un conjunto de herramientas muy potentes como para hacer una contrapropuesta a las ciudades que tenemos. Uh-huh. Hay un segundo bloque en el que se elabora toda una crítica de cómo se construyen hoy las ciudades quién tiene el privilegio, digamos, de tener todo el espacio urbano a su disposición, qué sujetos son los que, según el espacio, la hora, el lugar, están excluidos de una manera, digamos, naturalizada, no porque alguien diga no puedes venir, sino porque la propia configuración ya te dice no puedes pasar. Y hay un tercer bloque en el que ellas desarrollan, además de manera bastante minuciosa, cuáles deberían ser las características características de una ciudad radicalmente distinta al, a los modelos urbanos que hoy son hegemónicos.
Bueno, pues otra propuesta muy completa que nos apela a todas y que sin llevar la palabra revolución como los demás títulos, pues bueno, constituye otra auténtica revuelta, ¿no? Pues es el último título, Urbanismo Feminista, del Colectivo Punt 6. Miguel, no sé si nos quieres comentar algo, lo dejamos aquí.
No, nada más. Simplemente y invitaros a visitar nuestra web. Recordaros también, en el caso de Euskal Herria, que tenéis librerías afines, aparte de las librerías, digamos, convencionales, librerías afines donde están todos nuestros libros, como La gente de Casilda en Donosti, Luis Michel en Gasteiz, La gente de Catacrac, Luis Michel está en Bilbo.
En Bilbo, sí.
La gente de Catacrac en Iruña, y eso, que os acerquéis por esta...
Sí, Zapateneo aquí, sí.
También, está nuestra web, pero están también las librerías, que son el punto de encuentro donde, aparte de encontrar nuestros libros, seguro que se encuentran más referencias.
Sí, bueno, aquí además, por lo menos, si contamos con oyentes asiduas, están bien informadas sobre los puntos de lectura importantes. Miguel, pues muchas gracias. Gracias por traernos estas novedades esperanzadoras. Y bueno, que esperamos colaborar de nuevo pronto.
Vale, gracias a vosotros.
Gracias, Saúl.
Un abrazo grande. Hasta luego.